Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es lunes 14 de abril. Y comenzamos semana pidiendo mucha precaución en la carretera, ¿eh? Lo que llevamos de operación salida, es decir, este fin de semana, nos dice la DGT, la Dirección General de Tráfico, que van 13 víctimas por accidente de tráfico. Ojalá ya que no haya ninguna más, ¿eh? Va a depender de nosotros. Por otro lado, estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania, donde se está demostrando que al ser humano le cuesta mucho aprender de los errores y que somos capaces de tropezar en la misma piedra las veces que haga falta. Hasta las 8 de la mañana ha dado de tregua al gobierno ucraniano a los prorrusos para que depongan las armas. Bueno, pues veremos cómo termina esto. Mientras tanto, pues seguimos viviendo, intentando disfrutar lo que podemos y lo que nos dejan. Para ello, esta noche hemos preparado unos cuantos temas que seguro te van a interesar. La actualidad es siempre nuestra primera motivación para hacerte llegar la noticia según se produzca, pero te vamos a demostrar que la noticia no siempre tiene que ser triste o seria o eso, ¿eh? Si en algún momento quieres dejarnos tu comentario o experiencia en alguno de los temas que estamos tratando, lo puedes hacer de la siguiente forma. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Formas de contactar con el equipo de la noche?
Bueno, pues se abren las puertas para que te pongas en contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, o búscanos como La Noche de Cope, le das a me gusta y eres bienvenido. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres hablar con nosotros, pues hay un número de teléfono que además es gratis llamarnos. Es el 950-60-06.
Bueno, te recuerdo que el domingo que hemos dejado atrás ha sido el Día Mundial del Beso y que a nosotros nos gustaría saber si recuerdas tu primer beso, cómo fue y a quién te gustaría hoy darle un beso, ¿eh? Te presento al equipo. En la producción semanal, Lourdes Martínez, Javier Martínez Reillo y Fran González. En la realización, Luis Pinar, poniéndole el alma a la noche, Miriam Ponte. Y yo soy Roberto Pablo, feliz de saber que podemos contar contigo.
You're tall, man unseen. You don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you and meet her anyway, let her down easy. Her heart is on a dime. Let her down easy and she'll grow up.
¿De qué trata ese libro?
Oh, es un libro muy especial.
Conseguido. Tu primer libro. Enhorabuena.
Orgullo y Prejuicio.
¿Le molesta?
Apuesto a que lee ese libro todos los años y le encanta ese tal señor Darcy. Y su sensible corazón late salvajemente ante la idea de que él y... bueno, ya sabe cómo se llame la chica. Al final puedan de verdad acabar juntos.
Con la de libros increíbles que hay en el mundo, ¿te lees esto?
¿Estás leyendo?
Una novela. Trata de amor. Las palabras son hermosas. A veces incluso hacen que me olvide de la barbarie del hombre.
Es un diccionario. Son algunas palabras que hemos aprendido. Añade todas las que quieras. Es tuyo.
Otra semana más. Nos disponemos a sumergirnos entre letras y, como es habitual, contamos con nuestra compañera, con Rebeca García Cortés, filóloga, periodista y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, buenas noches.
Hola, Roberto. Buenas noches a todos.
¿Tú recuerdas dónde o quién te dio tu primer beso? ¿Lo recuerdas ese primer beso?
Cosas para las que yo también soy un desastre.
Pues ni Miriam ni yo, estamos también ahí los dos. Y mira que la gente suele tener un recuerdo de eso, de su primer beso.
Pero... No, lo que seguro que fue tarde, ¿eh? O sea, porque yo en esto soy tardía, pero no lo recuerdo.
Claro. Bueno, ¿y eres besucona o no eres besucona?
Yo soy súper besucona. Y me encantan los besos y me encantan los achuchones. O sea, y ahora me gustan hasta los besos babosos, así de los pequeñajos que te dejan todo manchadico mientras acaban de merendar. A mí me encantan los besos.
Bueno, pues nada, hija mía, qué suerte tiene tu chico. Bueno, la verdad es que le vemos poco, o sea, que es que huye.
No. Bueno. Mi chico tiene una suerte que no lo sabe ni él.
Lo prometido es deuda, así que hoy vamos a comenzar hablando del nuevo diccionario de la RAE que llevará con esta 23 ediciones.
Palabras más, palabras más.
No lo tendremos hasta octubre, pero la Real Academia Española, la RAE, entregó el borrador hace unas semanas, así que hemos podido conocer por adelantado algunas de sus novedades, Rebeca.
Pues mira, sí, como tú dices, va a ser la 23ª edición de este Diccionario de la Lengua Española. Además, va a coincidir cuando se publique con la conmemoración de lo que será el tercer centenario ya de la institución, de la Marinera. Y bueno, de momento lo que se ha entregado es un borrador, ¿vale? Pero ya han adelantado algunas cosillas, como que tendrá pues 2.400 páginas, pero se va a editar en un solo tomo aquí en España, aunque tendrá dos volúmenes para América y en edición especial de coleccionistas, infinidad de acepciones, cerca de 200.000. Ya sabes que desde 2001 que teníamos la versión electrónica del diccionario, que es de libre acceso, ¿vale?, en rae.es, se ha actualizado en 5 ocasiones,
¿vale?
Desde que las 5 veces han ido de 2004 a 2012. Pero esta sí que parece una definitiva, aunque muchos le critican muchas cosas a la academia por no cambiar demasiado, por ir un poco despacio, ¿no?, en los adelantos. El director académico del diccionario se defendía el otro día diciendo que un diccionario lo que tiene que hacer es reflejar la realidad.
Totalmente de acuerdo con él. Y mira, críticos y críticas siempre va a haber. Somos así, las personas somos así, nos gusta criticar. O sea, esté bien o esté mal, o sea que no pasa nada porque haya críticas.
Bueno, esto ha ido un poco en línea con que ya sabes que muchas veces se acusa al lenguaje de sexista, ¿no?
Sí.
Al uso que hacemos del lenguaje de sexista. En esta nueva edición van a intentar ser lo menos, van a intentar quitar términos que de por sí eran directamente machistas. Para que te hagas una idea, por ejemplo, cuando lees la definición de huérfano,
sí,
y te explican que es alguien que se queda o sin padre o sin madre o sin ambos, hay una matización que dice que especialmente es quien pierde al padre.
Yeah.
Más que a la madre, ¿no? Se habla de cocinilla como el hombre que se entromete en cosas especialmente domésticas y que no son de su incumbencia.
Hombre, a mí me parece más ofensivo lo de gozar, conocer carnalmente,
claro,
a una mujer.
Claro, eso. Bueno, la referencia es que se hace a femenino y a masculino, ¿no? Tú lees femenino y al lado de débil y endeble, y les masculino, y sin embargo sois varoniles y enérgicos, o sea, entonces esto se va a intentar cuidar y se va a cambiar bastante, ¿no? Luego, además, como es natural, pues nuevas palabras, pues como cameo, como pilates, este deporte que ahora está tan de moda, el botox, con el que algunos y algunas llevan la cara
para las europeas,
y estupenda,
es importante el botox.
Algo que por desgracia también va a entrar como el término mileurista, tuitear, red social, ¿no? En la última tanda ya se fueron incorporando algunos como friki, SMS, bloguero, pero es que aún le quedaban muchos. O sea, es que a día de hoy, yo el otro día leía y decía, es que me parece sorprendente que, por ejemplo, el término de audioguía, que todos usamos con absoluta normalidad cuando vas a un museo y demás, no era un término recogido en el diccionario, y ahora sí que va a aparecer. Así que todavía le queda camino para otras muchas que sí que se pedían en plan en la calle, voces populares como Pibón o Choni, ¿vale? Pero esto va a tener que esperar porque ellos consideran que hay que ver si realmente están consolidadas o son flor de un día.
Bueno, pues ahí queda, seguiremos hablando de ello, que al fin y al cabo es quien recoge la esencia de la palabra, que es algo que tanto nos gusta en la radio y especialmente a quien nos gusta leer también, conocer, ¿no?, la definición o entender bien el término. Como siempre, un mundo apasionante, el de un ente tan vivo como es la lengua. Cerramos el diccionario para abrir las páginas de una novela que emociona. Odel Paradiso, premio Azorín de novela de Ramón Pernas.
Bueno, maravillosa, ¿eh? Tal y como él ha definido, es todo un homenaje a la soledad, ¿vale? Y en este libro convergen dos mundos que en principio no tienen nada que ver, ¿no? El del circo y los asilos. La historia lo que hace es presentarnos a un protagonista que tiene 86 años y que vive en una residencia, la que da título al libro, que se llama Paradiso, y que de un modo sorprendente pues conecta en un momento dado con la elefanta de un circo ambulante. Con esta anécdota, como que al principio podía parecer algo forzado, pues Pernas lo que ha querido es presentar estos dos mundos, uno feliz, el del circo, y otro, el de los asilos, donde, y son palabras textuales suyas, muchas veces los mayores son recluidos para que no perturben, ¿no? Ambos entornos se presentan como cerrados y herméticos, y él lo que ha querido es hacerlos converger. De verdad que es una novela muy conmovedora, es muy emotiva, es ágil, y está llena de enseñanza, porque al final la vida y los libros pues vienen a ser eso, grandes posibilidades que tenemos de aprender y entonces actuar en consecuencia.
Bueno, ahora mismo no tiene ningún premio oficial, por así decirlo, pero sus lectores se cuentan por miles y en su última aventura ha decidido recorrer nuestro país. Federico Moccia presenta así su nuevo trabajo.
Hola amigos, a partir del 3 de abril podré disfrutar de Tú, simplemente Tú, la continuación de Ese instante de felicidad y mi primera novela ambientada en
Tú, simplemente Tú, publicada por Planeta, decía, de a partir del 3 de abril, es decir, que ya está, gracias a la cual pues recorrió España entera para elegir escenarios en los que transcurriera la historia, ¿verdad, Rebeca?
Y al final, redoble de tambores, el premio gordo, por así decirlo, pues se lo llevó Bejer de la Frontera, ¿no? Federico Moccia, muchos lo conocerán directamente por el nombre, otros por sus libros, ¿no? Como Tres metros sobre el cielo, del que se hizo película, o Tengo ganas de ti, y otros seguro que les va a sonar si yo digo que puso de moda lo de colgar candados en los puentes, sí, sí. Como muestra de amor.
Hablamos hace poco de ello, además en París, justo, con Asunción Serena. O sea,
pues mira, a él le debemos esta gracia. Como era difícil quedarse con un solo escenario español, porque aquí en esta tierra hay muchos sitios maravillosos, al final en Tú, simplemente Tú, ha sido un tanto salomónico. Entonces, María, la protagonista, de la que se enamora en su día Nico en Roma y a la que persigue hasta España, al final hace que nace en Hondarribia, pero que sus orígenes están en Bejer de la Frontera, ¿vale? Esta hermosa localidad en la que va a culminar la historia de amor de la pareja. Él ha querido matizar que este libro no es solo un viaje de amor, sino que también es un viaje interior de Nico, que lo que busca es encontrarse bien con... Sí, de Nico, de nuestro técnico. Que busca encontrarse bien consigo mismo después de la muerte de su padre.
Muy bien, aunque lleva solo unos días a la venta, ya está arrasando, así que seguro le va de maravilla. Turno ahora para los pequeños de la casa.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos.
Pues mira, como leitmotiv esto de los besos, yo daría un besazo a Serrat, porque, o sea, me emociona cada una de sus canciones, cada una de esas letras al final, que plasma también, hablábamos antes, ¿verdad?, de cómo hay que ir recogiendo lo que ocurre a nuestro alrededor en la sociedad. Yo creo que él ha sido siempre un gran cronista en ese sentido. Bueno, primero un libro que habla de ellos, pero es para los padres. El nuevo título de Rocío Ramos, la conocida supernanny de la tele, Rebeca.
Pues sí, se llama Niños, instrucciones de uso, lo ha escrito junto con Luis Torres, y ellos parten de una pregunta que a menudo se hace muchas parejas, ¿no? Es aquella de, ¿estamos preparados para ser padres?
Nunca nadie, pero al final te das cuenta que, bueno, que es algo que se lleva dentro.
Pues mira, este libro, que está escrito de forma como si fuera una especie de manual, es un tocho de libro, ¿vale? Para que la gente lo sepa, no es el libro para llevarte en el transporte público mientras llegas al trabajo, no. Es para tenerlo en casa, la mesilla, e ir consultándolo de vez en cuando. Aquí lo que hacen es ofrecernos las pautas para que la respuesta a esta pregunta sea sí, porque ellos tratan todos los ámbitos, ¿no? Desde poner límites, a ir construyéndoles hábitos, al mundo tremendo del sueño, de cómo dormir bien, a todos los que les influye el entorno, y todo ello con un nexo en común, que es afrontar la educación de nuestros hijos de una manera serena y feliz.
Eso, serena y feliz, que estaba por aquí mi Ángel Nicolás, Nico, como bien decías, y me estaba diciendo, dice, a lo mejor es para dejárselo caer. Esto es ironía, es broma, por si alguien no lo ha pillado del todo. Dice, un tocho así, ¿sabes? Cuando se porta mal, le dice, te vas a ver ahora, te va a caer el peso de este libro encima. Seguimos.
If you happen happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left.
Bueno, Niños y Dinero de entrada puede chirriar un poco, pero a fin de cuentas es un mundo que también tienen que conocer a la edad de cada uno, apropiado, claro, esto tiene que quedar ahí. Y para ello se ha publicado el libro Despierta el genio financiero de tus hijos.
Sí, señor, está escrito por Robert Kiyosaki, que él está convencido de que muchas cosas no hubieran sucedido, hablando de este tema de la crisis y demás, si todos hubiéramos tenido una buena educación económica, pues tanto en los colegios como en casa, ¿no? Y aquí lo que propone es enseñar a los hijos qué hacer con el dinero. El que su día publicara Padre Rico, Padre Pobre, que es un auténtico bestseller de las finanzas, se ha propuesto darnos una lección a todos, eso sí, en esta ocasión, empezando por los más jóvenes.
Y de lo material, que está claro, forma parte de nuestra vida, a lo fundamental, los valores. Cristina Núñez Pereira y Rafael Romero Valcárcel, el alma de Palabras Saladas, que estuvieron presentándonos aquí en la noche de COPE, ahora nos vuelven a sorprender con un nuevo itinerario de lo más completo. Entrénate para soñar, más que recomendado, entrénate para soñar.
Maravilloso, yo empezaría con un aplauso, porque de verdad, este itinerario, ellos llaman itinerario porque lo que hacen es una enseñanza completa, ¿no? Entonces, aparte de ofrecer fichas con actividades y un montón de material extra que está de libre descarga en su página web, en esta ocasión Entrénate para soñar cuenta con dos libros, Valores de Oro y Manual para Soñar, ¿no? Una gran oportunidad para que nuestros peques aprendan que en la vida de verdad los sueños también se cumplen, pero que tenemos que poner de nuestra parte. Estos dos libros son fantásticos para disfrutar tanto de sus ilustraciones como de sus escritos. En Valores de Oro, que lleva como subtítulo Cómo Cristiano, Leo y otros 9 niños alcanzaron su sueño, lo que nos proponen es recorrer 22 cualidades a través de las vidas de 11 niños que son futbolistas conocidos y famosísimos de todas las épocas, ¿no? Pues desde Pelé a Cristiano Ronaldo a Messi, pasando por Iniesta, del que por ejemplo destacan pues su paciencia, ¿no? Y nos cuentan pues cómo él echaba de menos a su familia cuando llegó a Barcelona. Es decir, todo está contado de forma que el niño comprenda que en la vida a veces las cosas requieren de un esfuerzo, pero que según qué cualidades te ayudan a alcanzar tus sueños. Y en Manual para Soñar lo que nos presentan es a 28 niñas protagonistas que cuentan cómo ellas descubrieron lo que era su ilusión en la infancia, creyeron firmemente, cuidaron ese sueño y al final consiguieron hacerla realidad.
De esos libros, Rebeca, que decimos para destinados a los más pequeños, pero que a los padres nos viene muy bien. Primero porque aprendemos, luego sobre todo porque aprendemos a enseñar y especialmente también porque los pequeños se entretienen y aprenden.
¿Sabes qué es lo mejor de todos estos libros de este tipo, como el Manual para Soñar y Valores de Oro? Pasar un momento compartido de lectura.
Ay, ay, ay. Bueno, pues apuntados quedan los dos y ahora vamos a darle gusto al cuerpo. ¿Cuánto libro relacionado con la gastronomía? Venga, empezamos con dulces, ¿no?
Pues mira, objetivo, galleta perfecta. La conocidísima Alma Obregón nos va a enseñar que hay todo un mundo por descubrir en el campo de las galletas, ¿vale? Son 50 recetas en las que tenemos posibilidades para todos, pues desde los amantes del chocolate, a los enamorados de las galletas decoradas, a personas con determinadas alergias o intolerancia, para los veganos e incluso para deportistas, ¿vale?
Muy bien.
Así que apuntado queda.
Diferente, pero también con 50 propuestas, es el libro de Juan Pozuelo, publicado por la Esfera de los Libros. 50 hamburguesas para hacer en casa.
A ver, si no me muero antes de la tos, te lo cuento. Vienen con sus panes, sus salsas y sus guarniciones. Está clarísimo que la hamburguesa hoy en día es uno de los platos más populares de lo que es nuestro mundo, ¿no? Del occidental. Y aquí lo que hacen es, Juan Pozuelo, es que defiende su dignidad y reivindica su valor gastronómico, ¿no? Él dice que si tú cuidas bien la calidad de esa carne picada, el cómo la mezclas, el cómo la cuidas, pues la hamburguesa puede ser perfectamente un alimento equilibrado. Y aquí de nuevo tenemos hamburguesas de todo tipo, incluso las que incluyen hamburguesas de pescado o vegetarianas.
Muy bien, y mirando a través de los ojos de una doctora experta en el tema, nos encontramos con la enzima mediterránea de Montse Folch.
Sí, mira, el subtítulo título lo dice todo. Un método saludable a base de enzimas que retrasa el envejecimiento y previene las enfermedades. Para todos aquellos que estén muy preocupados porque es lo que ingieren, porque al final yo creo que nos están volviendo un poco locos. O sea, hay que comer fruta y verdura, no sé qué, y de repente hace dos días los británicos sacan un informe que nos creemos que es sanísimo y que no, que los pesticidas no son tan buenos, que no sé qué. Pues aquí, en la enzima mediterránea, explica de forma muy clarita y muy sencilla qué son y cómo funcionan las enzimas y cómo podemos servirnos de ella pues para cuidar nuestro cuerpo, prevenir enfermedades y frenar los efectos de envejecimiento.
Muy bien, y por último, uno que nos viene muy bien siempre y más en los tiempos que corren, recetas por 5 euros del programa que lleva el mismo nombre en Canal Cocina.
Claro, lo que hace es utilizar productos cotidianos que podemos encontrar pues muy fácilmente en cualquier supermercado y demostrarnos que se puede cuidar y disfrutar de la alimentación por poco dinero, ¿vale? Recetas de todo tipo, desde una dorada al horno sobre crema de zanahoria, los típicos pimientos en juliana, o a una fantástica quiche de verduras.
Muy bien. Rebeca García Cortés, filóloga, periodista y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel, aparte de ser una gran experta en todo lo que tiene que ver con el toser, que muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso y hasta el próximo fin de semana. Feliz Semana Santa.
Igualmente, que me perdone todo el mundo, ¿eh? Un beso.
Oye, por cierto, en vez de ese beso, ¿a quién se lo darías? ¿Tú tienes a alguien así que dirías, jo, a este le daría, que no sea Ben Affleck?
Hombre, pero dices del mundo del famoseo.
Sí, ¿a quién de repente dices? Sí, allí ya me dijeron a mi madre, a mi padre y tal. Pues eso, ¿a quién de repente dices? Yo sé, si le viera le plantaría un besazo.
Ay, yo creo que ahora a cualquiera de las monjas tuiteras.
Vale, muy bien. Pues ala, vale. Hay que darse beso repartido. Un beso.
Ay, al Rebeca. Papa, un beso, adiós.
Un besazo, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Somos la última hora de las negociaciones. COPE Sevilla.
Bueno, pues tenemos una última hora, como decir. La crisis entre PSOE e Izquierda Unida se agrava.
Ángel Espósito.
España sigue siendo el país con la tasa más alta de abandono escolar según datos de Eurostat.
Casi uno de cada cinco estudiantes entre 18 y 24 años dejaron los estudios en nuestro país en 2000.
Juan Antonio Alcalá.
Bombazo, Real Madrid, Bayern de Múnich, primero en el Santiago Bernabéu. Y bombazo también y lío Courtois, Atlético de Madrid,
COPE.
Chelsea.
Estar informado.
He pensado mil veces en robar caramelos y subirme muy alto y tirarlos para hacer el mundo mejor. Que esos señores tan feos quiten su cara de serios. Y que esto llamado planeta tenga otro sabor.
Son las 2 y 28 minutos, la 1 y 28 minutos en las Islas Canarias. Ya está con nosotros María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, psicóloga y directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Macu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal noche hacía en Madrid?
Hacía una noche estupenda, la verdad. Sí, sí, porque ahora ya no hacía ese calor de a veces que está haciendo ahora estos días, ¿no? Que de vez en cuando así como que te sofoca. Pero tampoco está haciendo frío, o sea que...
Muy bien. Oye, pues muy no es el tema que vamos a tratar, pero, por ejemplo, estos días estamos... decíamos que hoy la DGT pues ya nos ha dicho que van 13 fallecidos en la carretera desde el viernes que comenzaba la operación salida. Va a ser mucha más la gente que se empieza a mover a partir del miércoles, seguramente, ¿verdad? Los días así, pues, más punteros. ¿Cómo decirle a la gente que sea paciencia, que sea paciente, que no tenga tantos nervios, tanto estrés, tantas ganas, que del viaje también se puede disfrutar? ¿Cómo hacerlo también nuestro? O sea, digo a la gente, o sea, nosotros estamos ahí para que al final, pues yendo yo creo más calma, no ocurran todas estas desgracias, que un accidente al fin y al cabo es una desgracia, especialmente cuando se lleva la vida de alguien.
Claro, yo creo que ahí el punto está en el que, como hacemos todo tan rápido, organizamos menos las cosas y cuando tenemos todo menos organizado nos da la sensación de más pérdida de control. Entonces, de alguna forma, si tratamos un poco de a lo mejor las tareas típicas que tenemos a la hora de hacer un viaje, pues oye, tú coja a los niños, yo cojo no sé qué, ¿no? Entonces, de alguna forma, intentar repartirnos un poco esas tareas y tenerlo todo más o menos estructurado. Y bueno, pues lógicamente vamos de vacaciones, no vamos a la guerra, ¿no? Entonces también...
Bueno, algunas veces...
Sí, puede haber un poco de todo ahí mezclado, ¿no?
Pero... Por la infraestructura.
O depende de con quién nos vayamos a ir, claro. Pero bueno, en principio, pues se supone que debe ser algo positivo, ¿no? De rescatar también eso.
Vale. Bueno, has hablado de niños. Muchos niños encuentran que para conseguir lo que quieren no tienen más que ponerse a llorar, gritar, patalear o ponerse agresivos. Cuando lo hacen, agotan tanto a los padres que acaban dándole lo que buscan. Es decir, que la mayoría de los padres al final dicen, mira, después de esta rabieta toma ya y déjame en paz, cállate. Pero claro, al final estas rabietas van creciendo hasta que no se sabe ya qué hacer para pararlas. A ver, ¿por qué suelen suceder estas rabietas en los pequeños, Macu?
Pues un poco por lo que tú decías, ¿no? La rabieta tiene es una cosa causa-efecto, ¿no? Si yo resulta que quiero una cosa y entonces empiezo a hacer ruido, a quejarme, a pegar gritos, a pegar patadas, a pues lo que viene siendo una rabieta, al final pues el padre o la madre pues acaba colapsado, y sobre todo además los niños tienden a hacerlo en sitios bastante peculiares, véase un supermercado, sí, en el cine o en donde sea.
El anuncio que era muy bueno, ¿sabes? Que el niño estaba ahí pataleando, tirado en el suelo, y al final el padre decía, pues venga, yo también, ¿sabes?
Eso es, justo. De hecho, es una de las maravillosas soluciones que uno debería poner en marcha, y seguro que al niño lo dejas noqueado y decide que no.
Y al encargado del supermercado también.
Eso es. Pero sí que es cierto que la motivación principal pues suele ser esa, ¿no? El recibir algo a cambio, algo que uno quiere, o a veces recibirlo y recibirlo ya, ¿no? Entonces, pues de alguna forma es esa manera del niño de pedir las cosas, precisamente pues para cansar a su padre o a su madre, porque sabe que el efecto pues va a ser que al final pues por cansancio se lo van a acabar dando, ¿no?
¿Cuándo se convierte en un verdadero problema, por el que además ya está el problema que hay que pedir ayuda?
Claro, el problema viene pues precisamente cuando cedemos todo el tiempo a estas rabietas, de tal manera que al final pues lo que empieza siendo un gemido acaba siendo una patada, y acaba siendo una pataleta y acaba siendo cuatro gritos, y al final pues niños que al final se vuelven hasta agresivos, ¿no? Y no solo con los padres, sino que al final pues esas rabietas se van pasando a todos los contextos, ¿no? Entonces al final pues es la profesora que también se queja porque el niño le pega patadas a otro, cuando no le presta una cosa, ¿no? Entonces de alguna forma pues lo que se empieza siendo una rabieta como tal acaba convirtiéndose en un niño agresivo.
Eso iba a decir, que quizá estemos apartando esa rabieta durante ese momento, pero la estamos llevando luego pues a cuando esté en clase, cuando esté con otros niños, cuando esté en el parque, porque sabe que a partir de ahí está consiguiendo.
Exactamente. De hecho, esto es uno de los principales palos, factores, que llevan a un niño a no saber tolerar la frustración. Entonces, lo que empieza siendo así, el día de mañana, pues será pues la típica persona que decide pues renunciar a su trabajo pues porque no le han dado X, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto que algunas veces hemos hablado de que esto hay que hacerlo de pequeños, pues también está en función de esto, igual que hemos hablado de por ejemplo, cuando los niños se empeñan en que quieren dormir con papá y mamá desde que son muy pequeñitos y lloran y patalean para que tú pues vayas a buscarles a la cama, ¿no? Pues estas son maneras en las que, bueno, hay que poner unos límites precisamente pues para que no se nos vaya de las manos la situación.
Vamos a ver cómo ponemos esos límites. Habrá quien nos esté escuchando ahora, desde padres, abuelos, niños, espero que no, por lo menos en nuestra zona, Si nos están escuchando a través de internet en otros sitios caras de día, pues ahí ya no vamos a decir nada. Pero digo, para poner esos límites, que nos esté escuchando y diga, ya, pero pues eso, el niño te monta de repente el pollo ahora que te vas de vacaciones en un restaurante, ves que todo el mundo te mira. Normalmente los otros comensales no suelen tener mucha paciencia y te miran con esa cara diciendo, pero bueno, que he venido aquí a disfrutar y me estás amargando la comida, el desayuno, la cena. Coja al niño y llévatele por ahí. Entonces tú sabes y dices, claro, esto es muy sencillo. Yo cojo al niño, le pido un heladito o lo que sea, y así se calma, todos comemos tranquilamente, y así esto se ha pasado. Pero como estabas comentando, lo que estamos haciendo es motivar una actitud que no queremos para el día de mañana. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Claro, de hecho, a ver, hay que también...
Aparte de graparle la boca. Entre comillas, es una broma, ¿eh?
Sí, sí, hay quien les lavaba la boca con jabón sin chillas, pues bueno, las grapas es otra opción. Sí que es cierto que hay varias cosas que se pueden hacer. También hay que tener un poquito en cuenta, pues también un poco ver cuáles son las circunstancias de lo que está pasando, ¿no? Porque no es lo mismo, dentro de lo que cabe una rabieta, pues en un niño es bastante común, de hecho todos hemos tenido rabietas, entonces es algo que es normal, y de hecho lo lógico es que sea algo transitorio que al final se acabe pasando.
Eso es importante que lo sepamos todos, que casi todos los niños van a tener alguna rabieta, y que todos cuando hemos sido niños la hemos tenido, aunque no nos acordemos de ella.
Exactamente, de hecho es importante, y por eso, y saber que es algo que al final pues se acaba pasando, pues también ayuda un poco a los padres cuando están en un momento de saturación máxima, dices, madre mía, si es que encima además tengo al niño que es que me lo comía, ¿no? Entonces, sí que también tener un poquito esto en cuenta, incluso también tener en cuenta que a lo mejor puede también ir bastante asociado a también un poco la vida que esté llevando también el niño. Por ejemplo, los niños se ponen mucho más entre comillas, pesados a ciertas horas de la tarde que están agotados, que claro, lo que quieren es esto, ¿no? Que en otras horas del día, o por ejemplo, que a lo mejor acaba de nacer un hermano pequeñito, que también se ponen los niños muy celosos y suelen estallar más en rabietas, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos un poquito, pues, ¿qué podemos hacer? Pues sé que suena un poco atópico, pero es la realidad, el hecho de ignorar la rabieta, no ignorar al niño, sino ignorar lo que está haciendo, y de alguna forma también incluso acompañarlo con hacerle entender que no por mucho que pegue patadas o gritos se va a conseguir aquello que quiere, sino que, bueno, podemos decirle, mira, no voy a hacerte caso hasta que no dejes de gritar. Vale. Lógicamente el niño no va a dejar de gritar. No esperemos que el niño de repente va a decir, uy, venga, vale, pues no, porque no es cierto, ¿no? Pero sí que es cierto que si evitamos o evitamos prestar atención a ese comportamiento, tarde o temprano el niño aprende que, pues, como decíamos, causa-efecto, ¿no? Si no dejo de hacer esto, pues, bueno, pues
sí, porque también lo que está haciendo es llamar nuestra atención, en cierto modo, o sea, no es otra historia.
Eso es, sí, de hecho, claro, la clave de esto, entre otras cosas, es tener un poquito de paciencia y se pasa mal porque te dan ganas de decir, tierra, trágame, o sea, que el niño está insoportable y está todo el mundo, como decías, no mirándonos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que al final, pues, el niño acaba por entender que, pues, bueno, por mucho que patalee, pues, no consigue lo que quiere, ¿no? O a veces, pues, explicarle el hecho de decir, no es que no te lo vaya a dar, te lo voy a dar, pero no ahora, tienes que esperar un rato o tienes que... Pues eso, tener un poco de paciencia, ¿no? Explicarle al niño también un poco desde ese punto de vista, sin elevar la voz y sin irritarnos, pues también al niño le hacemos un poco entender, no es que te esté ignorando a ti, ignoro tu rabieta.
Dale. Macu, hay veces que cuando algo nos perjudica, cuando algo no nos gusta mucho, se nos suele hacer eterno. Y hace poco, por ejemplo, hablaba con una madre que me decía, dice, mira, hasta que he conseguido calmar, esto era una rabieta del niño pequeño, de que lloraba por la noche, pues un niño de 6 meses. Dice, hasta que le he conseguido calmar, dice, me ha parecido que era eterno, y luego me he dado cuenta, mirando tiempo de reloj, dice que han sido 10 minutos. Dice, pero claro, no paraba de llorar, esos 10 minutos, dice, yo creía que habían transcurrido 2 horas.
Claro.
Entonces,
sí, sí.
Esto muchas veces nos creemos eso, que parece que, oye, me ha amargado la vaca, ¿no? Que es que van a ser 10 minutos, 15 minutos, hombre, yo que sé, habrá alguno que tenga ahí una capacidad torácica tremenda, ¿no? Y esté llorando durante, sí, ¿no? Hay algunos que pues llevan a la contraria, pero lo normal es que se pase en un rato, aunque nos parezca que ha sido un rato muy, muy largo, pues, por las circunstancias, verdaderamente ha sido un tramo corto.
Claro, y de hecho es que es mucho mejor pasarlo mal los primeros días y que luego este comportamiento pare a que no la rabieta, porque luego la rabieta se va estirando en el tiempo y se va haciendo cada vez más aparatosa y al final pues más vergüenza nos da y al final pues más acabamos cediendo a lo que el niño pide. Entonces casi es mejor pasarlo mal un poquito que no luego estar arrastrando este comportamiento mucho tiempo, ¿no?
22 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream. Come on, dream, baby, dream. Come on and dream, baby, dream.
Al fin y al cabo casi parece una balada, está diciendo al niño que se duerma, que sueñe, que...
Sí, pero por favor, duérmete, pero...
Es una de las nuevas canciones que aparece en el nuevo trabajo de Bruce Springsteen, que es soberbio, como todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Digo que parece una balada porque es verdad que el inicio es así, pero luego va subiendo en intensidad. Déjala así por debajo, Luis, ya verás que iremos, podemos comprobarlo. Bueno, estamos hablando de peques, estamos hablando de niños y estamos hablando con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga y directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid, con Macu. Ya que seguimos hablando de niños, la tristeza, la apatía, la desesperanza y sensación de inutilidad son síntomas propios de la depresión de los adultos. Sin embargo, se ha visto que los niños tienen su propia forma de manifestar la depresión, que es un trastorno que también se da siendo más jóvenes. Nos creemos que solo nos deprimimos los mayores, ¿no? Los adultos o los chavales jóvenes, pero los niños también pueden llegar a deprimirse. ¿Qué se considera que es la depresión infantil, Macu?
Sí que es cierto que la depresión infantil la vemos de manera un poquito diferente a la de los adultos, porque no se manifiesta ni de la misma manera ni tiene la misma causa, ¿no? Entonces, de alguna forma, es cierto que si pensamos en un niño deprimido, pensamos en que normalmente hay algo más. No es como le pasa a un adulto, que de alguna forma pues es ese estado, como tú decías, de apatía, de desesperanza, de sensación de inutilidad, que de alguna forma tiene un cuadro como muy sintomático en el cual pues es como una patología, un trastorno, ¿no? Sí que es cierto que los niños normalmente pues es lo que nos da una pista de que pues puede haber problemas en el colegio, puede haber problemas, no tiene por qué, pero pueden existir problemas de acoso en el cole o problemas de aprendizaje que el niño le está costando, o incluso pues vamos viendo cosas como pues que saca peores notas, que está más aislado. Entonces, de alguna forma, ese estado más deprimido de ese niño nos da un poquito de información de en general cómo está, sin llegar a considerarlo como consideraríamos un trastorno como lo hacemos en los adultos, ¿no?
Fíjate, en un adulto yo creo que una depresión se manifiesta enseguida en los gestos, en los rasgos, en la cara especialmente, ¿no? Aparte de la actitud que decíamos, esa tristeza, esa apatía, ¿no? Pero en un niño yo creo, porque son muy expresivos, enseguida se puede ver en la cara. Bueno, si conoces, ¿no?, a ese niño, ¿no? Hay niños que a lo mejor tienen el semblante un poquito más triste y sin embargo luego pues son niños que son alegres y que son joviales y que no tienen ningún tipo de problema. Pero creo que si conoces a un niño y de repente le ves que la cara, que nuevamente está triste, también te puedes fijar, ¿no?, que ahí está ocurriendo algo.
Sí, lo que pasa es que hay una cosa que la gente normalmente no sabe, y bueno, es una realidad, y es que los niños no manifiestan la depresión como los adultos, ¿no? No, un niño deprimido no es un niño triste, apagado, o sea, lógicamente se ve, los niños así que están más deprimidos, es verdad que pierden esa luz en los ojos, pero no es la misma imagen que tenemos de un adulto que está como arrastrando los pies, como tal, ¿no? Los niños, al contrario.
Yo creo que los adultos somos un poco actores también, nos gusta que se sepa, ¿no? Y no quiero que nadie se me ofenda, porque a lo mejor dice, oye, que sabemos que una depresión puede ser bastante duro, ¿no?, de llevar, pero algunas veces hasta la depresión te lleva a que quieres un poco que el resto del mundo sepa que es que estás deprimido.
Sí, que te cuiden, que te miman de alguna forma, ¿no? Y los niños, en realidad pasa un poco lo mismo, lo que pasa es que los niños lo hacen mediante la agresividad. Entonces, un niño deprimido, tú lo ves y realmente lo que te parece es un niño que está todo el rato enfadado, todo el rato irritable, se pone incluso agresivo, se pelea mucho con la gente, tiene esos ataques como de rabia. Entonces, de hecho, cuando los padres que de repente dicen es que mi hijo de repente ha cambiado un poco el carácter, y de repente pues se enfada con cualquier cosa, se coge unas rabietas, unas pataletas terribles, está como más aislado, de repente se pone a llorar así sin ningún tipo de razón, es lo que normalmente nos da una pista para saber que un niño pues está teniendo problemas de depresión, ¿no? Entonces no es tanto pues eso, que llore, que esté como así, no, quizás a lo mejor en eso no hay tanta diferencia, sino más bien eso, ¿no?, que es como que le cambia el carácter y se vuelve como irascible. Entonces, de alguna forma, es un cuadro un poquito diferente.
¿Y por qué suele ocurrir? ¿Por qué un niño de repente, pues eso, le da el bajón y se siente deprimido?
Pues normalmente, bueno, puede haber millones de causas, ¿no? Desde algún tipo de problema en casa que le pueda estar afectando, pues bueno, pues bien pues un problema de los padres o bien un problema económico también.
En esto está bien insistir que siempre son esponjas, que muchas veces los niños nos creemos. No quiero poner ejemplos personales, pero vamos, que el otro día me decía mi mujer, me decía, ¿no?, que dice que la niña ahora va llamando a todo el mundo tronco porque dice que su papá a sus amigos lo llama tronco.
¿Por qué será?
y yo nunca me pongo delante ya a decirle, sino que estoy hablando mejor con los amigos, de repente lo capta y luego ya lo transforma y me preguntó que si me podía llamar a mi tronco, dice. Digo,
pues no sé, ¿sabes qué te digo yo?
Prefiero papito.
La verdad, sí.
Pero bueno.
Sí que es verdad, es que son como esponjas. Y por eso decía yo al principio que no se parece tanto a lo que entendemos por depresión como los adultos, precisamente porque normalmente viene muy asociado a que como están viviendo algo fuera, pues lo manifiestan dentro, ¿no? Entonces bien pueda ser por algo que esté viviéndose en casa, pues eso, desde la propia crisis que estamos viviendo, que pues de alguna forma pues altera al clima familiar, desde que esté teniendo problemas en el colegio, pues con compañeros, con profesores, o bien con alguna asignatura que se le ha quedado estancada. También un poco tiene bastante que ver también dependiendo del ciclo en el que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, pues la entrada a esa preadolescencia, adolescencia, que es un poco más complicada porque de alguna forma el niño trata de buscar esa identidad entre los iguales, que de alguna forma pues le dan esa importancia y ese ego de que yo soy importante y la gente me quiere, pues también puede ser así una época más complicadilla, ¿no? Pero entonces sí que, bueno, ver un poco qué es lo que se está cociendo alrededor de la vida de ese niño, pues eso es lo que más o menos nos suele dar un poco una idea de lo que está pasando, y de hecho es lo primero que modificamos, ¿no?, en este tipo de situaciones, precisamente por eso, porque es un poco diferente a cómo lo viven los adultos.
Estos días, por ejemplo, que nos trasladamos, la mayoría de las familias quieren, si tienen unos días de vacaciones, si pueden, se van a ir a otros lugares. Muchas veces parece que lo haces y dices, jo, para que los niños también disfruten y salgan un poco. Esto a los niños les viene bien, lo de cambiar, digo, porque algunas veces parece que los padres estamos siempre ahí, venga, que hay que cambiar para que el niño disfrute. Yo creo que lo que queremos es disfrutar los padres, sobre todo. sea,
sí, sí, a ver.
Además, que si el niño está a gusto, pues también vas a disfrutar más. Eso
claro,
es así.
Claro, sí, sí, sí. Sí que es cierto que bueno, que al final pues arrastramos un poco también a los que están a nuestro alrededor cuando necesitamos descansar. Y es una realidad que bueno, los niños les pasa un poquito igual que a los adultos, como por ejemplo cuando salimos de vacaciones de verano. Los niños también sufren una terrible depresión post-vacacional, o sea, y de repente tener que volver al colegio, y luego al fútbol, y luego al inglés, y luego claro, a todas sí, estas sí, cosas que realmente si tuviéramos que vivir nosotros la vida de niño, ahora con la edad que tenemos yo creo que igual nos daba un flux o algo de cansancio por el camino, o una historia de estas, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues sí que es verdad que cambiar un poco de aires viene bien, pero siempre atendiendo un poco a las esas necesidades que tenga el niño y siempre preguntando si también eso es lo que le apetece, si eso es lo que le va a venir bien. Entonces, de alguna forma, pues buscar un poco ese punto medio entre lo que nosotros creemos que es bueno para él y lo que él también nos indica que quiere también.
Vale, y si al final se diagnostica que un niño tiene una depresión, ¿el tratamiento es, me imagino, diferente o es parecido al de los adultos?
Es, bueno, o sea, es parecido, pero también es verdad que es diferente. Entonces, por muy contradictorio que suene esto, es parecido en el sentido de que, bueno, hay que trabajar mucho porque el niño al final pues tiene muchos pensamientos, digamos, erróneos asociados, pues sí que es cierto que, bueno, pues a lo mejor si se trata de problemas quizás en el colegio, el niño a lo mejor está un poco más aislado, pues normalmente los pensamientos esos de me voy a quedar solo, de yo no soy popular, es que a mí mis compañeros no me quieren, probablemente esos pensamientos estén ahí y quizás habrá un poco que trabajarlos, pero sí que es cierto que con los niños casi que es más común trabajar pues a nivel familiar, trabajar un poco pues con esas circunstancias que están alrededor de ese niño, tal alguna forma, pues porque suele ser la causa un poco de estos problemas, ¿no? Entonces, si movemos un poco esta causa, pues la probabilidad de que esto se solucione pues siempre será mayor, ¿no? Entonces, se trabaja mucho con los padres, se trabaja mucho incluso con el colegio, los psicólogos del propio centro también, ¿no? Que nos pueden dar un poquito más de información.
Te estaba comentando esto del cambio porque hoy, por ejemplo, en el pues un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Una amiga, una madre, mandaba y decía que una de sus hijas le ha dicho que no quería jugar en la playa. Dice que estoy en la preadolescencia. Y le decía a la otra, que es más pequeña, dice, yo si quiero, dice que todavía estoy en la enanencia. O sea, que haya quedado claro. Bueno, Macu, yo creo que eso, que las cuestiones han quedado claras, tanto pues sobre las rabietas de los más pequeños hasta la depresión infantil, que bueno, hay que intentar, cuanto antes se pillan estas cosas, mucho mejor, ¿verdad?
Eso
además
es,
para poder solucionar, para poner el parche o para solucionar el problema. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiñere, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid. Macu, muchísimas gracias.
Gracias
a la próxima
a
día.
Vosotros.
12 minutos y llegamos eso, a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Tal vez pude haberte dado este momento donde tú eres más sincero. Pero el tiempo prolongó.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Descubre con Javi Nieves historias que vale la pena conocer.
Pues vamos a hablar con un hombre que se ha infiltrado en estos grupos de extrema izquierda. Antonio Salas es escritor especializado en periodismo encubierto. Le vamos a escuchar con la voz distorsionada, obviamente.
Antonio, yo hace tiempo que cargo tres monotop.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado.
Bueno, y una semana más, que no todas, pero casi todas, está con nosotros Carmen Ibáñez para hablarnos de cine. Buenas noches, Carmen.
¿Qué tal, Roberto?
¿Has visto? O sea, qué rencorosos somos, ¿eh?
Sí,
fallas,
¿eh?
O sea,
fallas
nada,
un día.
Sí, sí, ya te lo tienen aquí en cuenta durante...
O sea...
Y además el día que fallas es un día porque, o sea, ya no sé qué decirte, es que estaba de boda y la protagonista era yo, ¿sabes?
Claro.
Ah, bueno, pues haber
dejado la fiesta, haber venido
claro,
a la
boda. Claro, en un momento dado, ¿sabes? Bueno, esta semana, solo con la música ya me puedo imaginar, ¿de qué vamos a charlar?
Pues sí, de una película que yo creo, Roberto, que ha estado en la infancia de todos nosotros. Mira, a mí me apetecía muchísimo Mary Poppins. Todavía hoy me encanta esta historia de una niñera mágica capaz de recoger el cuarto chasqueando los dedos. Te tengo que confesar que yo de pequeña lo intenté, aunque no te tengo que decir que funcionar no funcionó.
Funciona más lo de chasquear los dedos y que se desordene todo, más que lo de ordenar. Bueno, la niñera con la que todos los niños, la verdad, es que sueñan.
¿Verdad? Y como ella misma se define, casi perfecta.
Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo.
Para aquellos que no la conozcan, Mary Poppins llega a la casa de los Banks después de los que los pequeños de la casa, Jenny y Michael, hayan conseguido que otra niñera más se despida por su mal comportamiento. Bueno, en ese momento los niños prometen empezar a comportarse mejor y escriben una carta para encontrar niñera, la que su padre rompe y tira, aunque por arte de magia termina a manos de Mary Poppins, uno de esos grandes momentos de confusión del señor Banks.
¿Habrá traído usted informes? ¿Puedo verlos?
Oh, tengo por principio no dar informes. A mi entender es una costumbre anticuada. Hablemos de mis condiciones. La primera, no tener verrugas. A la vista está. La segunda, saber cantar. No lo hago mal del todo.
¿Dónde encontró ese papel? Creí haberlo roto.
Pero sin ninguna duda, Roberto, la escena para mí es la del bolso, del que puede salir tanto una planta como una lámpara como un espejo.
Sí, sí, yo sigo mirando en algunos bolsos cuando los encuentro por ahí, siempre que me dan el permiso, nunca lo hago sin que me den ese permiso. Con la cara de los dos niños, la verdad, buscando dónde está el truco, ¿verdad?
¿Verdad? Pues caras de sorpresas muy reales. Y es que los dos niños que daban vida a Jenny Michael, Karen Daughtry y Matthew Garber, desconocían mucho de los trucos que se emplearon en la película, de tal forma que no entendían muy bien cómo Julie Andrews, que daba vida a Mary Poppins, era capaz de sacar todo aquello del bolso.
Además, si no recuerdo mal, todo aquello solo era para encontrar una cinta métrica.
Así es, porque sería una niñera mágica que, bueno, ¿qué sería de ella? Si no es capaz de descubrir el carácter con solo medirte. Gracias a eso, Mary Poppins descubrió que Michael era un niño algo desconfiado.
Lo que me imaginaba, muy testarudo y desconfiado.
¡Ah, no! ¡No es verdad!
¿A qué lo dice?
Muy testarudo y desconfiado.
Y Jane, una listilla bastante caótica.
Ahora tú, Jane. Un poco marisabidilla y bastante desordenada.
Bueno, Carmen, de todas maneras, yo creo que si por algo es conocida esta película, que mira, me están entrando unas ganas de verla, o sea, me están entrando ganas de coger a esta hora, irme a mi casa y ponérmela, es porque esta película es una película de canciones.
Y especialmente de una canción. ¿Quién no ha intentado alguna vez decir esa palabreja de un tirón? Ya ha fracasado en el intento, sí. Súper califrástico, espiadioso. Un tema que al igual del resto,
un poquito,
sin aire, un pelín ahí apurada. Pues al igual del resto de temas que suenan en esta película, corrió de la mano de Robert y Richard Sherman, dos hermanos. Una palabra que cuentan en Hollywood que los hermanos se inventaron siendo pequeños, bueno, estaban de campamento, y que decidieron incorporar al fin, y que es algo que se dice pues cuando no se tiene nada que decir.
La verdad es que sí, toda una superproducción de Hollywood.
De hecho, en 1964 se convirtió en La Máscara, que hasta el momento había realizado Walt Disney. Además, se recreó la calle Cherry Tree a escala y los árboles se diseñaron en plástico, pintando las hojas mano a mano. Y bueno, con un colorido espectacular, aunque todo ello tuvo sus resultados. Roberto, ganó 5 de los 13 Oscars a los que ese año estuvo nominada. Entre ellos el de Mejor Actriz, Banda Sonora y el de Mejor Canción Original para ese fantástico tema, Chin Chin Merry, que interpretó Dick Van Dyke en la piel de Bert, músico, pintor, pero ante todo, desollinador. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is
as lucky can be. Estaba pensando, además, una película que normalmente películas de estas clásicos tienen su época del año. Pues fíjate, ¿sabes? O sea, en Semana Santa hay unas, en Navidad hay otras, cuando ya llega el veranito, la primavera, en fin. Y esta yo creo que suena bien o se puede ver bien durante todo el año, ¿eh? O sea, es una de esas películas, sí, la verdad. Bueno, hace mucho que no hablamos de esas películas con rodajes complicados y Mary Poppins tiene fama de que fue una producción algo difícil.
Pues un poquito. Primero por la elección de los actores. Para el papel de Mary Poppins se pensó primero en Angela Lansbury o Betty Davis. Sin embargo, terminó en manos de Julie Andrews después de ser rechazada para el papel protagonista de My Fair Lady, que como sabes terminó interpretando Audrey Hepburn. De hecho, Julie Andrews ganó aquel año el Globo de Oro por Mary Poppins, arrebatándoselo de las manos a Hepburn, y en su discurso de agradecimiento, con mucha ironía, se lo dedicó al productor Jack Back por no considerarla lo suficientemente buena para ser Elizabeth Little.
Bueno, y para el papel de Bert se pensó en Dick Van Dyke.
Pues sí, pero no siempre fue la primera elección porque, bueno, no tenía ningún tipo de noción en baile y en la película, como sabes, eso es fundamental. Por ello, Fred Astaire estuvo en la lista de los nominados para interpretar a Bert. Sin embargo, terminó ganando Dick Van Dyke, quien ha confesado que considera que fue uno de sus mejores trabajos. Eso sí, para mí el comienzo hablando él solo directamente a la cámara, al espectador, porque es muy espectacular que sientes que realmente te está hablando a ti.
Ah, son ustedes. Hola. ¿Cómo dicen? ¿La calle del Cerezo número 17? Pues andando. Vengan conmigo. Esta es la calle del Cerezo. El número 17 está un poco más abajo.
Pero de momento echen un vistazo a este imponente edificio. Aquí vive el almirante Boom. El almirante mantiene esto de la puntualidad por narices. El mundo se rige por el horario de Greenwich. Y Greenwich, según dicen, por el horario del almirante Boom.
Qué buena escena también. Bueno, no es la única ocasión en la que aparece la película, ¿verdad?
Pues no, porque también es el encargado de interpretar al señor Dawes, el dueño del banco en el que trabaja el señor Banks.
Aunque hay que decir una cosa, Carmen. El mayor problema de esta película no fue la producción, sino, según tengo entendido, vamos.
Pues no, fue conseguir que la autora de los libros en la que está basada la película, Pelle Travers, decidiera ceder los derechos y todos los reparos que puso en su adaptación, algo que recreó con bastante acierto, eso sí, siempre muy dulcificado con el toque Disney, el fin al encuentro de Mr. Banks. Tom Hanks estaba en el papel de Walt Disney y Emma Thompson en el de la escritora Pelle Travers, que, aunque muchos piensan que es inglesa, su origen es australiano. La historia cuenta las grandes dificultades que tuvo en conseguir que un cuento que empezaba con un cambio de viento...
Viento del este y niebla gris anuncia que viene lo que ha de venir.
Terminada convertida en una película de la factoría Disney, aunque tengo que reconocer que lo que más me sorprendió de este film fue la manera en la que trataba el pasado de Pelle Travers, su relación con su padre en la primera parte de la película, que falleció cuando ya tenía apenas 7 años, precisamente el personaje en el que está basado el señor Banks.
Bueno, ¿y por qué Walt Disney tenía tanto interés en grabar esta película?
Bueno, en Hollywood cuentan que fue una promesa que hizo a sus hijas, porque eran muy fans de la historia de Mary Poppins y suplicaron a su padre que la llevaran al cine.
Algo que no le puso nada fácil.
Cerca de 20 años le costó que Pelle Travers le vendiera los derechos de su película y solo lo consiguió porque la escritora necesitaba el dinero y le propuso que tendría derecho a aprobar el guión.
Una frase con trampa, si no recuerdo mal.
Pues sí, porque una cosa es tener derecho a aprobar el guión, pero no la última palabra sobre él, por lo que sus peores miedos...
Sé lo que hará con ella, dará cabriolas y brillará.
Necesita que le cedas los derechos para rodar. ¡Maldición!
Se hicieron realidad y no pudo suprimir ni la escena en la que se adentra en una pintura creada por Bert en el suelo del parque. En ese momento los actores interactúan con dibujos animados, algo que la escritora odió tanto casi como las escenas del film de música.
Bien, vamos a empezar.
Venga,
tiene un montón de ideas.
¿Qué clase de ideas?
¡Siempre diligente!
Está nuestro agente.
No. Diligente, es un ripio horrible.
Es a propósito.
Pues es un despropósito.
Por lo que siempre pensó en cambiar de opinión y parar la adaptación de su obra.
La casa de los Banks no es así. Está todo mal.
¿Está todo mal?
Supercalifragilisticoespialidoso.
¡Alto! Mary Poppins no está en venta. No la convertirá en un absurdo dibujo animado.
Bueno, ¿y la relación entre Walt Disney y Pelle Travers mejoró o no mejoró?
Bueno, pues por lo mucho que lo intentó el pobre Walt Disney y lo mucho que lo intentó sin éxito dejar contenta a la escritora...
No sabe lo que significa para mí.
No la decepcionaré. Le prometo que cada vez que una persona entre en un cine, disfrutará. ¿Es que no quiere terminar la historia?
Parece ser que ella siempre odió lo que habían realizado con su novela. Tanto es así que dicen que abandonó la premiere de la película llorando y que por eso no permitió que se adaptara al resto de obras que ya escribió sobre Mary Poppins como protagonista. Es más, ella realmente no estaba invitada al estreno de Hollywood y se presentó por sorpresa para Walt Disney.
Bueno, hay que decir que yo sé que hay algo de lo que estás deseando hablar, Carmen, antes de que cerremos el repaso por la historia de Mary Poppins.
Pues sí, Roberto. Y es que, ¿qué sería de esta película sin el toque de las sufragistas?
We're clearly soldiers in petty coats, dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men individually, we agree that as a group they're rather stupid.
Me encanta el momento de la señora Banks en plan feminista cantando con la canción de la doncella por la liberación de la mujer y la igualdad de derechos. Simplemente fantástico ese momento que de pequeños no lo aprecias tanto, pero creo que es una de las grandes cosas de esta película, que tienes momentos dirigidos a los niños, pero guiños también para los adultos. Y para mí esos instantes es algo que, bueno, me quita la respiración.
Bueno, Mary Poppins también era, además, bastante independiente.
Pues sí, no se le conoce marido y su papel es el de una mujer independiente que no depende de nadie y menos de un hombre, que puede ser muy amiga de Bert, pero que ella tiene las riendas de su vida y viaja por medio mundo en busca de familias que la necesiten para volver a estar unidos o ser felices, porque ese era realmente el objetivo de Mary Poppins, volver a unir a los Banks y que el padre volviera a recordar qué es lo importante en la vida.
Mary Poppins, un beso, hasta el próximo día, perdón, Carmen Ibáñez.
Hasta el próximo día.
shackles of yesterday.